Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Pilar tiene algunos datos interesantes del Estudio General de Medios.
Pues sí, Herrera, porque según el EGM, COPE sigue creciendo, suma 60.000 oyentes y cada día casi 3,5 millones de personas como tú la escucháis. Según el EGM, este programa Herrera en COPE cierra su mejor temporada, una temporada histórica, con casi 2,600,000 oyentes que buscan a diario el mejor análisis, la mejor información y, por supuesto, el mejor entretenimiento. COPE sigue siendo también la número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego continúa como líder del deporte los fines de semana. 1,538,000 personas como tú vibran los sábados y los domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Y a Tiempo de Juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue récord histórico y se mantiene un EGM más como líder de la radio deportiva nocturna con 825,000 oyentes, a 150,000 oyentes ya del segundo. La linterna sigue también imparable. Ángel Espósito consigue su mejor marca y es escuchado por 890,000 personas de lunes a viernes. Y La Tarde, de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, es el único programa de su franja que crece. Gana 72,000 oyentes y se sitúa en los 472,000. Fin de semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia. En total, 867,000 oyentes escuchan COPE las mañanas de los sábados y de los domingos. El grupo COPE también termina una grandísima temporada en sus emisoras musicales. Todos los Morning crecen al igual que sus cadenas, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. En total, 6,320,000 personas os conectáis a diario con las emisoras del Grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello, te decimos gracias.
Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica y es escuchado ya por 2,600,000 oyentes diarios en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte, con el liderazgo indiscutible de Tiempo de Juego los fines de semana, con 1,538,000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, porque han hecho líderes ambos programas en la radio deportiva española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la radio deportiva nocturna. Ya es escuchado por 825,000 oyentes.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE porque...
Gracias a ti, COPE es la única radio privada generalista que crece. Suma 60,000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3,427,000 personas como tú. Gracias por estar ahí.
Hay varios nombres propios del día de hoy, el de Tico Medina, como ayer les contábamos, maestro de periodistas, el de la maravillosa Rafaela Carrá, que nos dejaba ayer por la tarde después de una pelea con una enfermedad que la venía martirizando hacía tiempo, el nombre de Samuel, el nombre de un joven coruñés que fue vilmente asesinado por una pandilla de 13 tipos que parece que han sido no detenidos pero sí identificados por la policía, y el nombre de los 11 jugadores que hoy que hoy jueguen semifinales contra Italia en la Eurocopa, en un partido en el que el favorito es Italia. Pero que todos deseamos que eso se traduzca en una victoria española. En cualquier caso, Luis Enrique, es muy difícil llegar a una final europea sin llevar ningún jugador del Eurobetis. Muy difícil. Ahora, ojalá se consiga. Y el otro nombre propio es el coronavirus. Hola, soy el coronavirus. Estoy aquí. Bueno, de hecho no me he ido. Creíais algunos que me había ido. Llega el gobierno y decide que la gente se quite la mascarilla, todo para que no se hable de los indultos. Y la gente sigue con mascarilla por la calle. Para que vean lo que se fían de este sujeto que lo preside. Pero nos vuelve a castigar el virus. Porque en menos de 3 semanas hemos duplicado la incidencia. Decía el Tron ayer, no hay derecho que hayamos olvidado a los muertos, que son 100 y pico mil. Pero efectivamente volvemos a caer en el mismo error del año anterior, con una diferencia. Que efectivamente hay una proporción, una alta proporción de ciudadanos, sobre todo en las franjas en las que la enfermedad, el contagio y después la enfermedad es más cruel, que están vacunados. Y esta oleada, o esta ola, sería la quinta o la que fuere, con 32.000 nuevos contagios el fin de semana y 23 fallecidos, con una incidencia que supera los 200, cuanto antes estábamos por debajo de los 100, se ha centrado en la población no vacunada. ¿Y quiénes son los no vacunados? Los jóvenes. ¿Qué ocurre con los jóvenes? Que el contagio a veces se queda en asintomático, otras veces desarrollan una leve enfermedad y solamente en casos muy, 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 muy puntuales llega hasta un extremo. Por eso la incidencia en los hospitales no se acaba de percibir, sí en los centros de días. Con lo cual ahora vamos a ver, porque cada una o cada comunidad autónoma va a tomar sus medidas. Cada comunidad autónoma va a aumentar algún tipo de restricciones. Les han puesto en alerta a las comunidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese tipo de restricciones, más las que tome particularmente cada individuo, van a afectar a la campaña turística. ¿Y eso también qué quiere decir? Que ello va a afectar al crecimiento económico y al empleo. El virus sigue ahí. Habrá que acelerar notablemente la vacunación, hacerlo también en ese sector de la población en el que ahora los contagios se están recreando. Los jóvenes son los que más contacto tienen, más en verano, más después de este largo año, y los que toman seguramente menos precauciones, ni distancias, ni mascarillas, ni nada parecido. Bueno, pues al final, cuando eso se desmadra, se desmanda también el número de contagios. Y bueno, ello no se traduce por ahora, felizmente, en un aumento masivo del número de fallecidos. Pero no ayuda en absoluto nada. Y el caso de Samuel, del asesinato de este joven, Samuel Luis Muñiz, en La Coruña, que nos ha estremecido a todos, ha hecho que se registraran incidentes violentos en algunas manifestaciones. ¿Dónde? Singularmente Madrid. Al término de la manifestación convocada en repulsa por ese asesinato. Claro, ¿qué tendrá que ver la condena por ese crimen, que indigna a cualquiera, con la actuación vandálica de unos exaltados de extrema izquierda? La policía todavía no ha dictaminado si es un caso de homofobia, es decir, fueron 13 tíos a pegarle al grito de «Maricón, te vamos a matar» por su condición sexual, o fue otra la razón. En cualquier caso, que la ley caiga sobre ellos, pero es una forma, es una vida humana arrebatada salvajemente, cruelmente. Claro que no se quiera esperar a la labor judicial para dictar sentencia, es decir, para decir, ha sido un crimen homófobo, ello exige protestar en Madrid porque la culpa la tiene el alcalde que no colgó una bandera, y Díaz Ayuso porque es Díaz Ayuso. Claro. Oiga, ¿y si no hubiera sido gay, no se hubieran ustedes manifestado contra el crimen de este hombre, de este pobre hombre? Que la verdad yo no sé si era gay y no me importa. Desde luego, si al crimen se le añade la fobia por la aparente homosexualidad o no de este joven, más castigo aún, yo no seré yo quien lo discuta. Pero aprovechar, en contra de lo que dijo el padre, que me parece que fue un hombre muy equilibrado, este crimen, homófobo o no, para decir, Ayuso fascista, estás en nuestras listas, coreándolo un grupo de histéricos extremistas? ¿En qué listas está Ayuso? ¿En qué lista está? ¿En la de los ajusticiables? ¿En la de los que hay que perseguir? ¿De los que hay que acosar? ¿De los que hay que escrachear? ¿O de los que hay que eliminar? Que en eso la extrema izquierda, cuando hace listas, es de una eficacia demoledora, ¿eh? Y no perdona. Y por otra parte, ayer ha pasado en algo desapercibido, ¿no? Pero el rey de España no da puntadas sin hilo. Sabe lo que puede decir y lo que no. Sabe perfectamente cuándo y dónde decirlo para no romper nada, pero lograr que se le entienda todo. Lo hizo ayer aprovechando la clausura de un foro de justicia norteamericano en Madrid, en el que se homenajeaba a una juez fallecida del Tribunal Supremo, Ruth Bader. Y miren lo que dijo. Vamos a ver si hablaba de Estados Unidos o de España. Escuchen.
El Estado de Derecho requiere también la existencia de un poder judicial independiente. Es cierto que no hay Estado de Derecho sin Constitución y leyes que limiten a los gobernantes y garanticen la libertad e igualdad de los ciudadanos.
Bueno, quienes se echaban de menos que el rey dijera algo, ahí lo tienen. Hablaba de América, sí, sí, sí. Pero si Pedro Sánchez y toda su tropita, José, no se da por aludida, que se vayan al otorrino de urgencia, ¿eh? De urgencia. Más cosas.
Herrera en COPE.
Chupinazo.
Por segundo año consecutivo no va a haber chupinazo en Pamplona ni fiestas de San Fermín. Aún así, bares y restaurantes van a estar completos a lo largo de esta mañana. Por eso el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial para evitar aglomeraciones.
Mossos.
Arranca el juicio en la Audiencia Nacional contra los dos Mossos que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. La Fiscalía pide para ellos 3 años de prisión y su inhabilitación por un presunto delito de encubrimiento. El juicio se va a extender hasta el próximo 12 de julio.
Partidazo de COPE. España se la juega. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy tenemos uno de esos partidos que pulveriza todos los récords de audiencia. Si no hay final el domingo para España, el de hoy será seguramente el partido más visto del año y uno de los más vistos de las últimas temporadas. España-Italia en Wembley, semifinal de una Eurocopa. El cartel lo dice todo. La cita es impresionante. El equipo de Luis Enrique ha llegado más lejos de lo que pensábamos y hoy, sin duda, tiene el gran examen. Saber si derrota a una de las favoritas, que encima parece que está siendo mejor que ella en fútbol en esta Eurocopa. Sarabia no puede jugar por lesión. En el resto no habrá prácticamente ningún cambio en el conjunto de Luis Enrique. En Wembley, 60.000 personas y apenas unos españoles porque el gobierno británico no ha permitido viajar a nadie. Solos ante el peligro, solos ante un reto espectacular. España-Italia, lo va a ver el mundo entero.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el país, salvo en el Cantábrico, donde hoy se esperan algunas lluvias. Habrá también nubes en el norte de Canarias. En el resto va a continuar el calor, con temperaturas especialmente altas en Baleares y en el sur peninsular.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. solo en Multiópticas.
Da lo mismo desde donde nos escuches, da igual que hayas escuchado lo del EGM en tu coche, en tu casa, da lo mismo. Lo que sí está claro es que este verano nos hemos ganado disfrutar sin que nada lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Verti te lo quieren poner fácil y te dan un 40% de descuento al contratar y además te dejan fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.es. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti, tu aseguradora digital. Así es Verti.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro cómo vuelve el miedo por los rebrotes del COVID que cada día crecen entre la gente joven. Esto está lejos de acabarse, salvo que los gobiernos se pongan serios y dejen de jugar a la ruleta rusa de las desescaladas. Hacía falta eliminar las mascarillas en las zonas abiertas cuando la vacunación lleva un retraso importante. Sí, a Sánchez le hacía falta dar una buena noticia, aunque estuviera infectada por la demagogia y la ausencia absoluta de rigor científico. Ver las noticias de los lunes con los botellones, las macrofiestas y las calles a reventar, como el caso del barrio de Chueca en Madrid, tras una semana celebrando el llamado orgullo, donde la distancia y las mascarillas brillaron por su ausencia. Alemania y Bélgica se han sumado a otros países que le han puesto la cruz a zonas de España que tenían la esperanza de recuperar en parte el fiasco turístico que padecemos desde hace un año y tres meses. Caos y silencio. Ni la ministra de Sanidad ni de la de Exteriores han dicho en varios días esta boca es mía. Los ministros están cada loco con su tema y Sánchez lo único que pretende es dar una imagen de normalidad con los indultos y la mesa del diálogo de sordos para frenar la caída de su partido y el ascenso del PP. Y puede que lo consiga. El último sondeo del Mundo presenta un recorte que, si bien no parece todavía preocupante, podría serlo en no demasiado tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola Ana Martín, buenos días.
Hola Caminante, buenos días.
¿Qué tal Gorge Bustos?
Ah, que sí, Gorrera.
Carmelus Encinus.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto esta incidencia por encima del 200 os quita el sueño o no, Carmelo?
Bueno, quita el sueño todo lo que tiene que ver con el COVID porque nos ha dado bastante disgusto. Pero la verdad es que no hemos sido capaces de sujetar a la alegre muchachada durante la pandemia, no solo ahora. Y el COVID y su hipercontagiosa variante Delta, pues ahora está acampando por su respeto. Así nos va. Solo se han ejecutado una de cada 10 sanciones que se han impuesto durante el año pasado. Y eso te da una idea de que aquí, pues, Sánchez Castilla.
¿Para Ana?
Pues, hombre, a la alegre muchachada, Carmelo, yo creo que solo se la sujeta a estas alturas encerrándola en casa y no va a ser el caso. A mí me parece que lo que esto va a traer es un paso...
La operación sancionadora, Ana, no ha funcionado.
Un paso atrás en la famosa desescalada y vuelta a más restricciones, como ya están llevando a cabo en Navarra, Cantabria y otras comunidades que vendrán después. Porque es que aún saltándose ahora mismo la cola de vacunación y empezando a vacunar a los más jóvenes... no estarían inmunizados hasta dentro de mes y medio, ya que el problema del verano lo vamos a seguir teniendo. Esa no es solución.
Un momento, que la mención de mi yo smart es lo que me ocupa ahora.
Sí, porque esto sí se puede solucionar o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Si tienes un hijo con miopía, quédate con este nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños. Mi yo smart. Mi yo smart son unas lentes para las gafas de los niños miopes que gracias a una nueva tecnología ralentizan la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento en las lentes durante la infancia y adolescencia va a contribuir a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que vela por sus ojos, localiza tu centro certificado Mi Yo Smart más cercano en miyosmart.es. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Pues mira, Herrera, seguro que muchísima gente está este verano pensando en alquilar un coche para sus vacaciones, que es algo pues bastante habitual. Lo que no es tanto, lo que no es, lo es tanto es el precio que nos vamos a encontrar este año, entre un 40 y un 140% más caro, que es una barbaridad. En 2019 en España había 820.000 coches de alquiler, sin embargo, este verano solo hay la mitad. El motivo se encuentra en la falta de chips semiconductores, que es lo que necesita un coche para que funcione todo su sistema electrónico. Hay más demanda que oferta, así que suben los precios. Ramón Reus, presidente de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos de Baleares.
Estamos hablando de que, por ejemplo, en julio y agosto, un coche mediano podía costar antes unos 40 o 50 euros y en estos momentos se va prácticamente a unos 70 euros.
La subida, desde luego, como escuchábamos, es importante. En todo el mundo ya se está hablando de la crisis mundial de chips que está afectando especialmente a la fabricación de coches nuevos. En España la producción ha caído casi un 38% y eso está produciendo retrasos de hasta 6 meses. ¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Por qué hay esa falta de chips? La respuesta está en la pandemia, como nos cuenta Ignacio Mártil, catedrático de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Durante el tiempo en el que estuvimos en casa hubo una demanda explosiva de artilugios electrónicos para casa. Ajá. Teléfonos móviles, ajá, ordenadores portátiles, videoconsolas, etcétera. Los fabricantes de chips dan prioridad a ese tipo de, han dado prioridad a ese tipo de productos por razones obvias, y cuando ha llegado la apertura del planeta, resulta que los fabricantes de automóviles se tienen que poner a la cola para que les suministren sus chips.
Pues este es el motivo, que los fabricantes de chips han dado prioridad, como escuchábamos, a productos como móviles u ordenadores antes que a los coches, por una cuestión simplemente de rentabilidad. Y todo esto es lo que está generando una crisis de chips importante, muy importante, en todo el mundo.
Ahora llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Claves informativas de la mañana, el repaso con Ángela Sánchez de Kawasaki, buenos días.
Buenos días.
Primera clave, vuelta a las restricciones en comunidades autónomas tras el aumento de los contagios.
España vuelve al riesgo alto con una incidencia de 204 casos por cada 100.000 habitantes y con este panorama Andalucía, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana estudian dar marcha atrás en su desescalada. Baleares, por su parte, limita los aforos en hostelería y ocio nocturno de zonas turísticas. En Navarra, locales, bares y restaurantes deberán cerrar a la 1 de la mañana con la vista puesta en los Sanfermines. Este mediodía debería celebrarse el chupinazo, pero por segundo año consecutivo no podrá ser. preocupan especialmente las celebraciones paralelas con las reservas completas en los restaurantes.
Segunda, sigue la investigación sobre el asesinato de Samuel.
El joven de 24 años que el sábado recibió una brutal paliza en La Coruña. Hay de momento 13 personas identificadas. Falta por ver qué grado de participación tuvieron en la muerte del chico. Se investiga también el origen de la agresión, si fue por una confusión con un teléfono móvil o si se trata de un crimen homófobo. La familia, en cualquier caso, ha pedido que no se utilice el crimen con fines políticos.
La tercera clave, el gobierno aprueba hoy el segundo proyecto estrella de Irene Montero.
La polémica ley de libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, que elimina el concepto de abuso. Además, cualquier relación en la que no se especifique el consentimiento podrá ser considerada agresión, solo con la palabra de la víctima. Precisamente hoy sigue el juicio contra la denominada manada de Callosa. Los cuatro acusados de violar a una joven de 19 años en 2019 han reconocido los hechos y han pedido perdón. Alegan que iban drogados. Hoy está previsto que declare la víctima.
Cuarta, el gobierno va a dar luz verde también a varias leyes económicas.
Por ejemplo, al plan para reducir la temporalidad en la administración tras el acuerdo firmado con los sindicatos. Se va a hacer fijos a 300.000 interinos hasta 2024. El objetivo es predicar con el ejemplo y reducir la temporalidad por debajo del 8%. También supone premiar de una vez a esos trabajadores que llevan 10 o 15 años como interinos. Se va a aprobar además la primera parte de la reforma de las pensiones, que incluye subidas con el IPC e incentivos para retrasar la jubilación.
Bueno, la quinta la trae el Tron, Ángel Espósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
Pensiones, baby boomers, ahí estamos unos pocos, ¿eh?
Sí.
Unos por el principio y otros por el final de esa época, pero bueno, iría del final de los 50 al final de los 60, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, hay quien dice que es un poquito más. Desde mediados de los 50... por lo menos hasta los 70 y tantos. O sea, estamos hablando de, para muchos, casi el 20% de la población española.
Yo decía, y hay mucha gente.
Bueno, pero muchos millones estamos, por suerte. Mira, lo quiero enfocar desde dos puntos de vista que ayer lo toqué en La Linterna y, sinceramente, me llaman la atención. Uno de ellos son los planes de pensiones privados. Ya lo decía Solves hace 30 años y hasta hoy pues casi sigue igual o peor. Estuvo en La Linterna Pilar González de Frutos, que es la presidenta de la patronal de los seguros, y dio una clave que no parece que vaya por ahí la cosa. Mira.
Yo creo que en esas circunstancias el gobierno debería hacer bien en repensarse si transitoriamente no merecería la pena volver a recuperar los niveles de aportación que teníamos hasta que al menos esas medidas que proponen para esos sistemas complementarios estén disponibles.
No solo te castigan cuando lo rescatas fiscalmente, es tu dinero y es tu ahorro y ya has cotizado por ello, sino que te castigan cuando ingresas en ese plan de pensiones. Uh-huh. Y a más, vas a currar más tiempo y vas a cobrar menos dinero. Por lo tanto, sinceramente, alguna solución habría que buscar, por lo menos para echar una mano. Pero mira, me fijé en otro aspecto del que hablamos poco. Hablamos de nosotros, los miembros de esas generaciones, de esos años, pero hablamos pocos de cómo era aquella España. Aquella España de los planes de desarrollo, aquella España que empezó a recibir turismo, que empezó a industrializarse, aquella España que hicieron nuestros padres. Y a muchos de los que estamos aquí nos toca la fibra esto que dijo Rafael Puyol en La Linterna también, el catedrático de geografía. Mira.
Yo creo que es una generación enormemente valiosa que tuvo aportaciones muy sustantivas a la historia de este país, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista social.
Quien hizo la transición, quien modernizó este país, no somos nosotros. Fueron sin duda nuestros padres. Y hablamos de los baby boomers como los afectados, tal. Cuidado. Para la historia de España en el siglo XX, quien la modernizó, quienes trabajaron como bestias y quienes trajeron la libertad, fueron nuestros padres. Me gustó mucho esa reflexión, Carlos.
La firmo, la suscribo. Bueno, sí, esta noche te escucho.
Gracias, familia. Hasta luego.
¡Ey, energía independiente!
¡Ey, Herrera! ¿Tú sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol? Pues ya te lo digo. Pues en EI Energía Independiente nos proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz. Entra en eienergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI
Energía Independiente, una empresa del grupo Galp. ¡Ey! Te va a convencer, te va a encantar.
Bueno, damas y caballeros, aquí está Ana Martín, está Gorge Bustos, está Carmelo Encinas, un servidor de ustedes y todos aquellos que son protagonistas de la actualidad, de una manera o de otra, en esta mañana luminosa de buena parte de España, digo, porque me he pasado unos cuantos días en Galicia, metido debajo de nubes, y toda España estaba, y escuchaba a algunos locutores que hablaban de, oh, qué día más bonito hace en España, oh, y tal. Y bueno, digo, ¿ahora dónde estás tú? Porque aquí debajo no. Así que en algunos lugares a lo mejor no brilla el sol, pero ya brillará, ¿eh? Antes o después. Bueno, dos nombres propios. Os pido una fotografía muy breve. De Tico Medina y de Rafael Acarra. Fíjate tú que dos nombres de peso pesado, ¿eh? Cada uno de lo suyo.
Bueno, Tico Medina estaba en, digamos, es digamos un referente en el periodismo en España, sobre todo en el periodismo televisivo, por lo menos para mi generación, ¿no? Estaba ahí en una época que era la que era, y era un tipo que, bueno, que dio una imagen de la televisión española diferente en lo que se refiere al la práctica del periodismo, ¿no? De los géneros periodísticos. Rafael Acarrá está en la banda sonora de nuestras vidas, con sus canciones, con sus largas e inacabables piernas, y con esos, digamos, ese frenesí que mostraba en los programas que hacía. A algunos les puede parecer que era, digamos, el exponente de la frivolidad, pero a mí me parecía una tipa extraordinariamente mediática y extraordinariamente artista.
¿La conocisteis alguno de vosotros?
No, yo creo que los dos eran animales televisivos, cada uno en su espectro. Yo de Tico, que no lo conocí tampoco, pero admiraba su pluma poderosa y sobre todo la capacidad que tenía para entrevistar, que a mí me parece un género periodístico complicadísimo, porque se necesitan dos y se necesita la complicidad, y esa capacidad de conseguir del otro lo que buscas, ¿no? Y Rafael Acarrá, pues es la alegría personificada. ¿Cuántas veces hemos bailado sus canciones, ¿no? En bodas, fiestas de verano, en los pueblos, y era eso, ¿no? Esa televisión de los brillos y la alegría, esos bailes imposibles, ese ombligo al aire. Y claro, pues es una diva en toda la expresión de la palabra.
Yo la conocí en varias ocasiones, pude tratarla. Hombre, no tanto como pues Alberto Maeso, que era su embajador en España, o Martí Maqueda, que fue el que la trajo a televisión en la primera ocasión. Yo recuerdo una entrevista que le hice en Canal Sur, que le hice esta pregunta y me dio esta respuesta.
Te gustan mucho los toros, pero una vez metiste la pata porque Manzanares te brindó un toro, te tiró la montera y tú en vez de quedártela le tiraste su pamela. ¿Y entonces?
¿Y cómo lo sabes esto?
El otro se quedó con la muleta y la pamela. En medio de...
Veramente, yo no sabía si devolverla, si tirarla, si tenerla. Sí. Fue un momento tremendo. Y él me miró como a decir, vamos, terminamos esta historia.
Era una tía muy simpática.
Veramente.
Sí. Veramente simpática. Adoraba España, además.
Sí. He leído por ahí, además, que ya ejemplifica el momento en el que el feminismo era enseñar el ombligo. Y que es verdad que era otro feminismo distinto al de ahora, ¿verdad? Pero que esta palabra cursi que llaman empoderamiento, ella lo encarnó de una forma arrolladora, ¿no? Era como la reivindicación de la alegría, de la fiesta, de lo lúdico, de la mujer fuerte, que se sabe fuerte y que pisa el escenario y todos los bailarines arrodillados a su alrededor y que proclama su poderío sin ningún tipo de complejo y también su sensualidad, ¿no? Yo creo que es un modelo, digamos, de feminismo distinto al que ahora es hegemónico, y eso me parece también interesante de analizar cómo también el movimiento se va va transformando, a mi juicio, a peor. Y, pero bueno, más allá de eso, sobre todo lo que dice Carmelo, es decir, todos tenemos el recuerdo de una boda en la que estamos desatados bailando explota, explota, me explota.
Si solo fuera una.
Esto es,
varias bodas.
Además, tenemos fotos escondidas en baúles de esos momentos para que no salgan a la luz en ningún momento.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
También, también. Pero bueno, es efectivamente, es nuestra
educación. Y los DJs saben que para animar cualquier sarao, tú pones una canción de Rafaela.
Pero además, qué difícil es que encontrar un artista o un cantante o un tema que sea puramente intergeneracional. Es decir, que las canciones de Rafaela las pones hoy y la baila el tío que ha nacido en los 2000, o sea, el Zoomer, ya ni siquiera el Millennial, después del Millennial, el Zoomer y también el Boomer, el que ha nacido en los 50, ¿no?
Pues yo me pierdo en esa tecnología, en esa palabra.
Sí, pues
o sea,
esa.
Ya no sé lo que es un Zoomer ni lo que es un Boomer.
Bueno, pues el de 60 y el de 18 bailan los temas de Rafaela Carrà hoy, y eso me parece que no hay muchos ejemplos de ese
éxito. Lo que tenía,
¿no?
era una simpatía desbordante. Tú que la conociste, Carlos, pues creo que era contagiosa. Era una mujer con una sonrisa. La sonrisa de Rafaela Carrà era como una especie de luz que iluminaba el escenario. Es una mujer que llenaba un escenario. Y era una tipa extraordinaria. Efectivamente, ella adoraba este país. Hablaba este país y estaba a gusto en este país, y se la trató bien en este país y se la quiso en este país
mucho, mucho,
y por
mucho.
Tanto, Rafaela Carrà, ahora que se ha ido, pues es que la hemos hecho casi más nuestra que si fuera digamos nacida en España, ¿no? Un personaje que bueno queda ahí en la memoria de todos, sin duda.
Y luego hay un tercer nombre propio, que es el nombre propio de una tragedia, ¿no? Que es el de Samuel, lo cual invita a varias reflexiones, yo creo. El Samuel fue, pues, a todas luces, habrá que decir presuntamente, pero a todas luces, asesinado por un grupo de salvajes. Ignoramos si por su condición sexual o no. Lo más probable que fuera un cúmulo de cosas y que a alguno también se le fuera la boca, a no ser que su condición sexual, porque vamos, cuando ves a una persona no sabe su condición sexual, a no ser que la evidenciara y a los otros eso les pusiera de los nervios. No lo sé. La policía lo tiene que investigar y así le caigan todos los años posibles a estos individuos. Pero la reacción que ayer se produjo, ¿qué lleva a algunos, a en función del asesinato de un hombre en La Coruña, a plantarse delante de la Puerta del Sol y decir: Ayuso, fascista, estás en nuestras listas? ¿Alguien puede describirlo?
Bueno, para empezar, los lleva un partido como Podemos, que fue el que movió junto con el movimiento LGTBI, en el que colaboró a hacer ese llamamiento en todas las ciudades. A mí me preocupa la ligereza, cuando no directamente la temeridad, con la que un partido político dicta sentencia a las horas en caliente y señala incluso a otro partido político como inductor y como bueno pues verdadero autor intelectual, por así decirlo, del crimen de un chaval, crimen execrable a todas las luces, sea por motivos de odio o sea simplemente porque pasaba por allí, tuvo la mala suerte de hacer una videollamada en ese momento que algún cafre se tomó mal. Pero esto a mí me recordaba de alguna manera cuando en la campaña de las elecciones en Madrid hubo una serie de cartas con balas, hubo una ministra que posó incluso con una fotografía de una navaja que parecía ensangrentada y luego resultó que era pintura, y entonces hubo un partido que activó una alerta antifascista, y en este momento quieren activarnos en toda España una especie de alerta homófoba, y para ello han utilizado además a un chaval cuyo padre, que es la segunda víctima de todo esto, ni siquiera quiere que sea utilizado como un símbolo. Ayer lo pidió, no han respetado su voluntad y me parece pues que intentan pintarnos una España que no es real, y que luego además es que las urnas les quitan la razón. Se lo quitaron en Madrid, pero también en Galicia, donde es que hablamos de una comunidad donde es que ni Vox tiene representación política ni tampoco la tiene Podemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué España nos están dibujando? Yo no sé. Y luego los delitos de odio, que les preocupan según cuáles, porque recordemos que hace unos meses fue condenado Rodrigo Lanza a 20 años de prisión por el asesinato con agravante precisamente de motivos ideológicos de Víctor Lainez. Y es que Podemos había salido en su defensa.
Bueno, claro, es que este era un héroe de Podemos. Era un héroe de
Podemos.
Por eso
digo que se llevan las manos a la cabeza por los delitos de odio, pero si tú estás pretendes o nos dices que combates el odio y lo que haces es siempre añadir más gasolina al fuego. Siempre,
pero es que para la izquierda radical, Ana, los crímenes tienen siempre un aprovechamiento político en función de las identidades o las ideologías a las que se les pueda atribuir una complicidad intelectual, como tú has dicho, ¿no? Y por eso escogen cuidadosamente a sus mártires para ver si los pueden manipular, aunque precisamente el padre de la víctima, cuyo dolor no puede, estos que se manifestaron ayer, no pueden aspirar a igualar el dolor de un padre que ha perdido a su hijo y que está pidiendo que no lo manipulen políticamente. Encima tiene que ser linchado en las redes sociales ese padre porque no les permite el uso político de su mártir para lanzárselo contra Ayuso, ¿no? Y esto, que es la deriva tribal en la que está y polarizada en la que está la sociedad española, pues tiene visos de acabar mal. Y el hecho de que no, de que las urnas efectivamente demuestren que son una minoría, antes que aplacarles, yo creo que les excitan más. Es decir, si Ayuso no hubiera arrasado el 4 de mayo, quizá no hubiéramos escuchado los cánticos de ayer. Es verdad también que es la misma gente que hace 2 años tiró pis a la cara de los dirigentes de Ciudadanos en el desfile del Orgullo Gay porque no quieren que les quite la bandera, que compartan la bandera del respeto a la comunidad LGTBI, nadie que no sea ellos. Quieren reservarse el derecho de admisión y además teñir de militancia ideológica lo que es la reivindicación de la igualdad, que tiene que reivindicarla el conservador, el liberal, el socialdemócrata y el comunista, menos porque tenían campos de reeducación de homosexuales, ¿verdad? Que se lo pregunten al Che Guevara o a Stalin. Pero yo creo que hay un problema de deriva polarizadora, y yo espero también la condena a estos cánticos por dirigentes de izquierda. Es decir, oye, es que esos cánticos, Ayuso fascista, estás en una lista. Y luego la presión que somete a los policías, porque a ver quién es el policía, quién es el investigador, el juez, que ahora proclama que no hay un delito de odio homófobo en el móvil de los asesinos, que por cierto el crimen es repugnante y espero que les caigan el mayor número de años posibles, pero si ahora se atreve alguien a decir, como pasó con la manada, con la primera condena a la manada que luego grabó el Supremo, que no se aprecia un móvil de odio, sino que fue una pelea en la que los propios asesinos no tenían una conciencia clara o una información segura de la condición sexual de la víctima, ¿quién se va a atrever a decirlo? Porque entonces saldrán otras manifestaciones diciendo justicia homófoba, justicia patriarcal, justicia franquista. Es una forma también de presionar la investigación judicial del suceso, y es claramente es populismo antidemocrático, claro.
Bueno, empiezo por decir que la paliza mortal que le dieron a Samuel Muñiz, no sé si fue por ser homosexual o porque les caía mal el delito. En cualquier caso, perdón, es de odio. Desde luego no le mataron por amor, eso está claro. Y el linchamiento, desde mi punto de vista, es uno de los crímenes más abyectos y cobardes que cabe imaginar. Y a Samuel lo que hicieron fue lincharle.
Totalmente.
La manifestación, la inmensa mayoría de la manifestación, yo creo que fue... esa mayoría de la gente fue a mostrar su repulsa por ese asesinato que nos indigna a todos. O sea, todos hubiéramos estado en esa protesta, sinceramente, porque nos repugna lo que ha pasado. Yo creo que la inmensa mayoría, afortunadamente. Luego está el grupo de siempre, el grupúsculo, porque yo creo que no son muchos, el grupúsculo de radicales, que aquí en Madrid están casi numerados, igual que están en Barcelona, que son más, que protagonizan los incidentes violentos clásicos de todas estas concentraciones. Siempre al final hacen esto. Lo de la frase Ayuso fascista, estás en nuestras listas, desde luego es un lema más que reprochable. Me parece indecente, si quieres, pero también digo que creo que no tiene más envergadura ni fundamento que la propia expresión de rechazo a la política de la presidenta de Madrid. No creo que suponga que la frase es una amenaza o anticipa alguna acción violenta contra
Hombre,
Díaz
si no
Ayuso.
Amenaza,
creo que
parece.
por fortuna, creo que eso es mucho suponer. Lo que sí también creo es que la política en España está contaminada de polarización y de radicalismo, y que los insultos y las frases gruesas al final derivan en que la ciudadanía, pues de alguna forma se le transmite ese mensaje de enfrentamiento, ese de la España del garrotazo, que a mí personalmente me parece que no nos lleva a ningún lado. Y por tanto, todo lo que ocurre, todas estas expresiones, todo lo que tenga que ver con actitudes violentas, creo que tenemos que reprocharlo, venga del lado que venga.
A mí sí me preocupa lo que pueda tener de augurio, Carmelo, en el sentido de que esto puede ser un atisbo ligerísimo de lo que puede pasar en España si en el 23 Casado es presidente con el apoyo de Abascal. Es decir, imaginad ese escenario, y creo que es deber nuestro también anticiparnos a ese escenario. Si continúa esta deriva, evidentemente, igual que una... es probable que haya una contestación desde el minuto uno en las calles y de la forma más violenta posible a un gobierno que no será reconocido. Durante 4 años o lo que dure Sánchez, la derecha, que probablemente no le gusta a este gobierno, ¿verdad?, pues se ha comido a un Pablo Iglesias vicepresidente, a un gobierno de Podemos con el PSOE, y yo no he visto, digamos, manifestaciones de violencia callejera por parte de la derecha, más allá de algunas frases gruesas o de que algunos dirigentes políticos de Vox, más allá de que algunos dirigentes de Vox no reconozcan la legitimidad de este gobierno, lo que me parece un error, porque es un gobierno legítimo y legal. En democracia lo legítimo es lo legal, más allá de algunos ejemplos o excepciones, pero es un gobierno legítimo. Puede no gustar, puede ser detestable, puede ser inmoral, puede estar cargándose la separación de poderes, pero no se puede discutir la legitimidad porque ha sido elegido por el Parlamento. Bien, dicho lo cual, ¿va a reconocer la legitimidad la izquierda si un día, dentro de 2 o 3 años, Casado es presidente y Abascal vicepresidente, o España va a ser un polvorín? Esto es lo que a mí me preocupa. Es decir, porque cuando nos pasamos el día diciendo que el auge de los neonazis y de la extrema derecha y tal, y qué horror, y ves sobredimensionado ese problema, luego al final los que provocan en el País Vasco, en Cataluña, prenden los contenedores, los que montan los incendios, los que tiran piedras en Vallecas, siempre son del mismo bando. Siempre acaban siendo los radicales de extrema izquierda.
Ya te anticipo que si se diera el caso de que Casado gobernara en España, y teniendo como vicepresidente a Abascal, pues la izquierda lo que dirá es que el señor Casado ha pactado con la extrema derecha. Eso es lo que dirá, sin duda.
Bueno, si lo dice si solo se queda en un comentario, me parecería
incluso. Evidentemente, y que eso en Europa pues no se ha tratado de evitar en casi todos los países, digamos, que son nuestros referentes.
Sí, como pactar con Podemos. En Europa no hay caso de un gobierno comunista en ningún país.
Es que, entre otras cosas, en ningún país de Europa ha llegado Podemos tan lejos parlamentariamente como ha llegado aquí. Esa es la realidad.
En Grecia gobernó un tío que se llamaba Alexis.
Lo que es legítimo es lo que es legítimo. Es que el Parlamento es la expresión de la gente, o sea, gobierno tiene que ser.
Pensemos una cosa, ¿qué pasa?
Los componentes del Parlamento, el gobierno, que es todos y cada uno de los que están en el Parlamento, nos gusten o no, y desde los señores de Bildu hasta los señores de Vox, pasando por los de RC, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, todos y cada uno de ellos tiene un voto detrás. Y estas son las reglas del juego, ninguna otra. ¿Sí?
Una pregunta muy rápida que lanza al aire. ¿Qué pasa? Vamos a conocer dentro de nada detalles de absolutamente todos los agresores, eso es seguro. ¿Qué pasa si conocemos que alguno de estos resulta que tiene vinculación con la extrema izquierda, o que es de alguna marea, o del BNG?
Parece que tienen antecedentes policiales alguno de ellos.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Dónde se van a meter?
¿Qué más da la etiqueta, Ana? ¿Pero qué más da la etiqueta?
Pero si la izquierda la extrema izquierda.
Porque la etiqueta no la pongo yo. Digo que qué va a pasar si resulta que no son lo que ellos dicen que son.
Es que nos tiene que dar igual que los que...
Pero si a mí me da igual...
Que uno de los 13 señores sea de Podemos o sea de Vox, es que nos tiene que dar igual. O sea, es que nos debe de dar igual. Lo que es un delito abyecto que hay que castigar con la máxima dureza, porque es que lo que han hecho ha sido matarle a golpes.
Totalmente,
o sea,
es despreciable, cobarde, es un crimen
no puede ser más repugnante.
Que son y 55 que es un poco tarde y hay tantas cosas que hacer esta mañana, entre ellas, ahora hablar de qué exactamente, Tony, de CaixaBank, por favor, pero qué cosa más importante para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Profesor Gaide Líbara, buenos días.
Hombre, buenos días, grande don Carlos. Aquí, ¿qué plan tenemos hoy? Me va a preguntar.
Claro, ¿qué plan tenemos hoy con CaixaBank?
Pues, hombre, vamos a ponernos solidarios, don Carlos. Más de 2 millones de personas que no formaban parte de lo que es la red habitual de voluntariado han decidido activarse para paliar la vulnerabilidad ajena. Y son casi 5 millones de españoles, don Carlos, los que han realizado en algún momento tareas de voluntariado social.
Bueno, y todos aportamos un granito de arena, ¿no?
Hombre, claro que sí. Además, las posibilidades son infinitas, incluso sin disponer de tiempo y desde casa, don Carlos.
¿En qué está pensando exactamente?
Hombre, mire, yo por ejemplo pienso en Imagine Changers, don Carlos. Esta es una iniciativa de Imagine, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida de CaixaBank, para fomentar el voluntariado digital entre sus usuarios y contribuir a causas solidarias de todo el mundo.
Imagine, que es la plataforma de estilo de vida impulsada por CaixaBank, es la que ayuda a los millennials en su vida diaria y proyectos de futuro.
Exactamente la misma, don Carlos. A través de esta iniciativa, la plataforma ofrecerá a su comunidad el poder participar en acciones de voluntariado digital a través de sus dispositivos móviles y apoyar a proyectos solidarios con donaciones económicas. Cada mes, Imagine ofrecerá una selección de proyectos vinculados a causas de distintas organizaciones y startups de impacto social positivo. Y lo que más me ha llamado la atención, don Carlos, es la herramienta de gamificación que permite a los usuarios cuantificar el cambio positivo que generan con su involucración en acciones sociales. Muy interesante, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.